En estos días, Checo, yo escuché. No, yo leí en redes sociales. Una de las personas que yo sigo tiene mucha afinidad con el enfoque de longevidad, pero no longevidad por vivir más años, sino con calidad. Y al fin y al cabo, siempre la calidad va a ser superior, o debe ser, entiendo yo, que el factor primario a buscar. Y usualmente la calidad, cuando está bien estructurada, con balance, nos lleva a la longevidad. Y él decía que existen dos principios fundamentales, los cuales se entrelazan uno con otro en relación a los alimentos. Él decía, si tú estás gordo, o lo que tú vas a percibir, me refiero a nivel de escala de peso, va muy relacionado a la cantidad que tú comes. Y dice, ahora, cómo te vas a sentir en relación a, cómo, a lo que tú comes, o cómo te vas a sentir, perdón, es en relación a lo que tú estás comiendo. O sea, una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad de la comida. Y hoy es bien sabido, o sea, sabido me refiero por quienes se han querido actualizar y han dejado detrás el dogma de muchos principios, de que definitivamente ya el mito del conteo calórico, en cierto modo, y es algo que yo quiero abordar contigo de inicio, es un mito per se. No estamos diciendo de que no sea una herramienta, por ejemplo, porque fíjate cómo comenzamos diciendo que las cantidades van a dictar cómo se va a reflejar en la balanza. Y no hablando de obesidad, sino hablando de fisiculturismo, por ejemplo, sabemos que una de las cosas que hace que un culturista pueda con los años incrementar su peso corporal en masa muscular, Ronnie Coleman, coño, que pesaba 300 y pico de libras off-season, o Dorian Yates, sabemos que incrementaba la ingesta calórica. Ok, eso no lo no, eso incluso, y también podría aplicar a las personas con obesidad. Tiene un tipo que entrena fuertemente, el músculo se convierte en una esponja de captura de calorías, mientras más calorías el músculo, más va a crecer. El caso de una persona con obesidad, pues es más o menos similar, pero muchas veces la obesidad implica otros factores, no solamente la parte de calorías, sino cosas que podemos abordar en el día de hoy. Pero para arrancar por el punto que yo quiero que tú me ayudes, o podamos luego tener un diálogo para que nuestro público pueda tener una perspectiva más amplia. ¿Por qué amplia? Porque usualmente las personas tienden a ver la alimentación, el desempeño, la longevidad de un aspecto bidimensional, que es ejercicio y alimentos. Entonces,
ejercicio y calorías.
sí, bueno, calorías, o sea, exacto. Y viene en estos días, también leí otro tipo, fíjate cómo comenzamos la parte, la cantidad determina cuánto tú vas a tener de físico, de peso, y la calidad, cómo te vas a sentir emocionalmente, cómo tú vas a percibir tu entorno. Y él decía que es tiempo de dejar de contar calorías y contar químicos y toxinas. Dice, por ejemplo, no es lo mismo tú un alimento completamente cargado de toxinas o un vegetal completamente fumigado con un vegetal completamente orgánico.
Claro.
Hay grandes diferencias. Pero a mí me gustaría escuchar de entrada, porque quiero darte ya pasar la bola al lado de la cancha tuya.
No, yo voy a elaborar un poco de lo que tú acabas de decir sobre las calorías versus calidad. Y no es, ¿cómo te explico? No es una fórmula matemática 1 más 1 igual 2, ¿verdad? Porque yo te puedo poner un ejemplo. O sea, mientras mayor es la cantidad, bueno, déjame ponértelo de otra forma. Es verdad que el exceso calórico pudiera llevar a un aumento de peso. Pero volvemos a lo que te estaba diciendo. No es una fórmula matemática 1 más 1 igual 2. Porque la calidad de ese aumento calórico tiene mucho efecto a nivel metabólico y hormonal. Entonces, a mí me ha pasado casos. Trabajando con clientes, una de las ventajas de ser entrenador y de preparar planes de alimentación, y con los años que tenemos, tú debes tener creo que el doble que yo entrenando gente.
No, bueno, más o menos, sí,
Sí.
pero
Es que tú no tienes solamente tu experiencia personal, sino que tú tienes un feedback
¿qué es lo que tú llamas experiencia clínica? O sea, lo que tú
de
aprendes con tu gente.
exactamente. Entonces a mí me pasaba a veces con algunos clientes sobrepeso que no bajaban de peso, aunque sí bajaban algunas medidas, como la cintura y eso, pero no bajaban de peso. pero no engordaban tampoco. Entonces, cuando yo lo cuestionaba si estaban llevando la alimentación, sí, la estaban llevando por el libro en cuanto a calidad, pero en cantidades. O sea, por ejemplo, había un muchacho que fácilmente se metía una libra y media de carne cada vez que comía. Pero fíjate que si tú haces un cálculo de las calorías que él estaba comiendo, no estaba engordando, pero no estaba rebajando. Pero si tú le hubieras dado esa misma cantidad calórica con otra composición de macronutrientes, probablemente sí hubiera engordado grasa. ¿Me entiendes?
Sí, no, perfectamente. ¿Entiendes? Estamos claros.
O sea que lo del... Claro, si tú tienes un gasto calórico X y tú solamente estás comiendo carne, pero estás comiendo 2X, probablemente va a haber un almacenamiento de grasa, pero es muy difícil que tú llegues a 2X. ¿Entiendes? Es muy difícil. Pero si tu consumo es X, perdón, tu gasto es X y tú estás consumiendo 2X y esos 2X, vamos a decir, la mitad es harina, azúcar, etcétera. Primero, es más fácil tú llegar a ese exceso. Y segundo, el almacenamiento de grasa que tú vas a tener va a ser mucho mayor que si tú lo estás consumiendo de carne, como pusimos un ejemplo. O sea que hay un balance y una relación donde a peor calidad, más importa la cantidad.
De la forma...
Perdón, antes que tú entres. Por eso, ya pasó de moda, gracias a Dios, pero el famoso If It Fits My Macro, ellos tenían que ser muy cuidadosos con las cantidades porque la alimentación era una mierda. ¿Entiendes? Tú y yo no contamos calorías, comemos ad libitum, ¿verdad? Pero nos mantenemos lean. ¿Por qué? Porque lo que estamos comiendo, primero, nos da una señal al cerebro real
de saciedad
de lo que estamos comiendo. Porque el metabolismo no empieza cuando tú digieres los alimentos. O sea, yo veo un plato de comida o lo huelo y fíjate que automáticamente tú... los juguitos te empiezan. Es tanto así que por eso la mayoría de los edulcorantes artificiales tienen una respuesta de insulina, aunque no haya azúcar. Porque el cuerpo, la señal que le está dando al cuerpo asocia. Es que viene azúcar. Pero nunca llega, pero esa es la señal que llega al cuerpo. Entonces, mientras más la comida se aleja a lo que nosotros evolucionamos, y si estamos hablando de ultraprocesado, peor todavía, más distorsionada es la señal que el cerebro recibe. Y por lo tanto... Primero, más difícil es controlar lo que comemos, las cantidades, y peor va a ser la respuesta metabólica del cuerpo a ese alimento o a esos alimentos.
Mira, yo siempre digo que si tú comes una gran cantidad de comida, comida basura, tú vas a terminar siendo un tanque de mierda. Si tú cambias automáticamente, las mismas aportes energéticos calóricos, pero es... alimentos que tienen un factor de construcción, porque el cuerpo tú tienes una estructura. O sea, lo que tú eres, tu piel, tu vaina, o sea, la bolsa tuya, no importa lo que tú quieras. O sea, tiene que mantenerse regenerando como un niño. Este es un proceso nada más de construcción, de crecimiento. Un adulto está reparando piezas. O sea, tú todos los días hay cambios, o sea, a nivel celular, o sea, a nivel de membrana celular, a nivel de tejidos. Tu cuerpo se va... Y una cosa que, en teoría, ahí hay varias vertientes que lleva al envejecimiento, es multifactorial, pero es una pérdida de capacidad de reponer lo que tú pierdes. Llega un momento que tú pierdes más que lo que tú repones. Uh-huh. Entonces, ¿qué acontece? Cuando hablamos de calorías, por ejemplo, yo lo que yo he visto, así como tú, en la experiencia clínica, Checo, y ustedes que me están escuchando, es que cuando una persona pasa, en el caso de la filosofía mía de alimentación, que es de Simo Diet, que no es una dieta, es una forma de restablecer esa salud que cada quien debería de tener. Yo siempre digo que cuando tú tienes un cuerpo sano, que es resultado de múltiples factores ambientales, la cantidad de ejercicio correcta y adecuada a tu recuperación, que no siempre mucho va a ser mejor, y mucho no me refiero a la pesa, sino a la frecuencia o el volumen, es una cosa... la parte de la calidad del sueño, casi siempre el cuerpo va a ser lo suficientemente inteligente para manifestar cuándo comer. Fíjate que muchas personas se la pasan con falta de apetito, pero es porque usualmente tienen un sistema digestivo tan descojonado porque tienen tanto estrés ambiental que pierden la capacidad de absorción. Tú lo comienzas a curar, el apetito le vuelve y comienza a cambiar su cuerpo. O sea, el cuerpo nunca miente. Aquí estamos hablando de salud y longevidad, no fisiculturismo de competencia. Entonces, ¿qué resulta? Fíjate que yo tengo personas, para que puedan entender el mensaje, que yo le digo, en la primera comida que tú vayas a hacer, come la cantidad que tú quieras de estos alimentos. Come despacio, no con gula, sino come despacio, permítete comer y digerir bien. Y hay gente que me dice, coño, cuando me como un ribeye o una libra de carne con un libre y algo, una libra, o a lo mejor, yo no cuento tampoco las cantidades por tamaño que tú sepas que te va a caber, y a lo mejor le tiras 3 o 4 huevos fritos en aceite de coco o mantequilla, tú tienes un aporte calórico tan importante que muchas personas me dicen a mí, coño, pero es que yo llego a la noche y no me da hambre. Entonces, en ese caso particular, quiere decir...
Un paréntesis, a mí me ha pasado mucho con clientes que me dicen, coño, yo no logro comer todo lo que tú me pusiste. O sea, de que en el día.
Sí, sí.
O sea, porque por eso mismo, porque el nivel de saciedad es tan alto que yo le digo, no, si tú no tienes hambre.
Si no tienes hambre, no comas. Entonces, donde viene todo esto es que cuando tú logras restablecer ese equilibrio, llega un momento que el mismo cuerpo te vaya hablando. Fíjate, por ejemplo, que si esa misma persona, esa primera comida tú le pones, por ejemplo, por decirte así, pollo magro o una carne muy magra y le pones arroz blanco o víveres, digamos, carbohidratos que dentro de mi filosofía, sabemos que para mí el carbohidrato no es necesariamente, no es un alimento esencial, sino condicionado, que tú lo puedes utilizar o para mejorar tu calidad de sueño, para potencializar la hipertrofia, o sea, condicionado. No es indispensable o esencial, pero yo lo utilizo para de muchas formas. Si esa persona come un alimento, proteína, más carbohidratos, fíjate que usualmente el tiempo de saciedad va a cambiar, se va a modificar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo te está hablando. Te está hablando cuándo comer y qué cantidad comer. Eso es lo primero. Entonces, yo digo siempre que no todo el mundo puede experimentar esta plenitud, solamente quienes se atreven a hacer ese cambio en la calidad de los alimentos. ¿Hablamos de qué? Calidad y cantidad. Casi siempre la calidad va a afectar la cantidad. Si tú comes en la mañana, por ejemplo, comida altamente industrializada, por ejemplo, una arepa, para el que come arepa, por ejemplo, hecha con debe un maíz en la casa, tú compras la funda de maíz y le echas un queso que está adulterado con aceite de vegetales y en vez de mantequilla tú coges margarina o coges un plato de avena con leche descremada porque te dijeron que era lo mejor. Hay menos densidad porque la densidad en nuestro cuerpo, se mide por los nutrientes o los macros que tú necesitas para reponer esas piezas. Incluso, yo dándote la razón a ti, ahora lo quiero hacer delante de todo el mundo, yo he estado investigando de nuevo el libro de fisiología de Guyton and Hall, que es el principio de fisiología que todo médico ve. Y cuando entramos a la parte del músculo y la insulina y la energía, te dice, por ejemplo, que el músculo normal, un ser humano normal, escuchen esto, está en fisiología de Guyton, que ese como la Biblia original del cristianismo o el Corán del musulmán, o sea que eso, pero esto es ciencia. Dice, nuestros músculos usualmente en estado de reposo, me refiero caminando, hablando aquí, lo que utiliza básicamente son ácidos grasos, no usa azúcar. O sea, nosotros no utilizamos azúcar, el músculo. Hay unas partes de nuestro cuerpo, como el cerebro, los glóbulos rojos, usan más glucosa. A lo que me refiero es que los requerimientos de glucosa son mínimos, salvo que tú lo utilices porque el entrenamiento de pesa no es estar en un estado normal. Entonces, con todo este mensaje lo que quiero explicar es que para mí el concepto de las calorías en una persona que no está buscando competir en tarima, que quiere hacer una categoría, un peso específico, usualmente cuando comienzas a comer de forma correcta, tú tienes el beneficio de verte mejor y sentirte bien solamente por el hecho de cambiar lo que tú estás comiendo. Entonces viene la parte del principio de los alimentos inflamatorios, que este muchacho que está aquí con nosotros, ¿cómo tú te llamas, papá? Daniel nos preguntó, ¿qué eran alimentos inflamatorios?
Entonces son alimentos... Volvemos un poco al tema de la calidad. Y cuando hablamos de calidad, vamos a la salvedad que no es calidad como uno lo piensa, sino calidad en el sentido de nuestra evolución, de que no son alimentos que fueron parte de nuestro proceso evolutivo. O si lo fueron, lo han sido por muy poco tiempo como para que la mayor parte de los seres humanos tengan una adaptación vamos a decir, positiva a los mismos. Entonces, son alimentos que crean inflamación en el sistema digestivo, que se puede manifestar, ¿verdad?, con el estómago. Cuando la gente tiene el estómago hinchado, ¿cómo se dice? Distensión abdominal, gases, los mismos problemas de reflujo, acidez, etcétera. Pero también hay lo que se llama inflamación subclínica, que es un nivel de inflamación que realmente no se mide, no se ve como la que acabo de describir, pero que las paredes del intestino sí están ligeramente inflamadas. Eso crea permeabilidad, que debilita el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico se pone en overdrive, y se puede manifestar con cosas que uno no relaciona directamente con lo que está comiendo. Por ejemplo, un rash, alergias, nariz, runny nose.
Apatía, cansancio crónico, viejo. O sea, depende de lo que tú comas, vas a sentir.
¿Cómo se llama cuando tú estás nublado?
Eso mismo, los brain fogs.
Exacto, ese tipo de cosas. Y eso es producto directamente de ese tipo de alimento. Y quizá el más famoso que todo el mundo sabe es el trigo. Que hay mucha gente estudiada y respetable y que uno le saca su plato aparte. Pero ellos te dicen, no, que si tú no eres celíaco, tú no tienes que preocuparte por el trigo. Y eso no es verdad. El trigo prácticamente en toda la población crea cierto grado de inflamación intestinal.
Tú sabes que entra en la parte que usualmente tú me compensas, que es la parte que tú eres un tipo muy ecuánime y muy pautado. Yo me voy a comenzar como aquí ya un poco, con el permiso de ustedes. Mira, y no debería decir, porque supuestamente yo he hecho una promesa también media modificable, de que usualmente mi discurso anterior, cuando yo me quillaba, era para lograr calar en aquellas personas que aún no despiertan. Pero yo me di cuenta ya que no importa. Y que lo único que yo espero en la vida es nunca ser tan estúpido y de otros como los demás, porque son unos fucking estúpidos. Oye, porque son unos estúpidos. ¿Entiendes bien lo que te voy a decir? Estúpido. No estúpido, es estúpido, que es el siguiente nivel. Es nivel Dios de la estupidez. En estos días, dijo Nutri Guillermo, que es un médico español que tiene consulta en la Florida, creo que consulta, que se ha ligado mucho a Dr. Baiter en su campaña de... y otros médicos que apelan mucho como que la carne es el mejor alimento. Él dice lo siguiente, escucha esto, y yo lo vengo diciendo de otra forma, pero él lo explicó tan bien que el que no entiende es porque tiene intereses o porque es un estúpido. No estúpido, estúpido a nivel Dios. Todo lo que nosotros vemos hoy en día, todo, si lo viste en la televisión o lo viste como un research científico, todo, no se escapa nada, porque lo que viene que no viene de ahí, lo censuran y lo eliminan. Uh-huh. Y es lo siguiente, todo viene de tres industrias, que ponen lo cuarto, los millones a las universidades, Harvard, Johns Hopkins University, los research, todo ese tipo de gente, es con cuarto, que le dicen, mira, yo quiero tomar una investigación que arroje este resultado. Mira, ¿cuánto es? Toma, coge 60 millones, ahí está. Te lo doy mi compañía, 60 millones, porque yo necesito que el grupo de borrego y malditos estúpidos, que se lo creen todo, sigan envenenándose con la misma mierda que están comiendo todos los días. Aunque se sientan mal, como un zafacón de mierda, le echan más mierda al cuerpo. Estas tres industrias son, la primera, voy a comenzar en orden opuesto, para no mencionar el primer nombre, que es la que maneja el resto. La de comestibles o industria de comestibles, o sea, que son industrias, no hablamos del campo. Es la gente que hace Frito-Lay, la gente que hace Doritos,
la Coca-Cola,
Confred de Kellogg's, Vaina Fitness, Gatorade, Ensure, toda esa maldita mierda, ese disparate que la gente ve lo compra y se siente que está in porque es lo mejor que hay. Comestibles, la industria agrícola. ¿Por qué la industria agrícola? Porque la industria agrícola, la industria, no la que produce con agricultura y ganadería regenerativa.
¿Tú te refieres a agroquímico?
Agroquímico, agroquímico. los millones que mueven para fumigar toda esa mierda y después tú vas con tu bandera. Yo soy vegano y yo qué sé yo cuánto. Y te meten todos esos malditos químicos.
Herbicida.
Herbicida. Esa compañía.
¿Cómo se llama? El abono químico.
Eso mismo, esa mierda. Ajá. Y la farmacéutica. O sea, estas tres compañías, tienen los mismos dueños, los mismitos tigres.
Los principales accionistas son los mismos.
Yo tengo quien te hace los research, que tú como un borrego que no ha despertado, te lleva de ellos para comerte la mierda que te dicen, para cuando te enfermas, te vendan los medicamentos estos. Entonces se vuelve un círculo vicioso. No, porque los research, porque PubMed dijo que no existe tal cosa como alimento inflamatorio, la carne hace daño, hay que comer muchas fibras, muchos vegetales, esa mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que esas tres compañías son las que fundan los estudios científicos, dice la ciencia. Las universidades, que cuando tiene un nombre, John Hopkins, Harvard, es lo mejor. Y ya en esas universidades, dicen que un hombre puede quedar preñado. Un hombre. Y la gente lo defiende, ¿no? Y la última son los medios. Quiere decir que todo lo que tú consumes de información es de un grupito que te quiere descojonado en esa triple combinación de elementos y factores hace que tú seas un borrego porque tú te alimentas en el mismo lugar.
No, y encima de eso tienen, gastan millones y millones en lobby político.
Le dan cuarto a esos asquerosos políticos
para que se hagan leyes.
Para que aprueben leyes.
A favor de ellos.
A favor. Fíjate, por ejemplo, ahora mismo, como el doctor Eric Berg, que es un tipo muy famoso, Eric Berg, que le llaman the Ketogenic Diet Physician, que recomienda una dieta cetogénica saludable, que no es con... Yo soy keto porque yo no como carbohidratos. No, son alimentos de verdad, más vegetales, y tipo se come todo el día 5 huevos. O sea, que tiene como un enfoque bastante interesante. Ya recibió un mensaje que todo lo que sea información que no vaya de la mano de tu azaroso, la van a censurar de YouTube y otros medios. Entonces, a donde viene todo esto es que por más vuelta que tú le des, tú vas a elegir siempre un lado de la moneda. O tú llevarte del sistema que te quiere, ya tú sabes cómo te quiere, o tratar de por lo menos entender que existe otra cara de la moneda y que esa cara de la moneda requiere que tú pienses un poquito. Pero resulta que para tú poder pensar, tiene que dar espacio a los pensamientos como dejando de ver toda esa mierda. Porque que está viendo toda esa mierda, eso no es que yo lo ve, tú lo ves. Es que se te queda en tu subconsciente y no te permite a ti la capacidad de discernir otra información que contradiga o sea contrapuesta a lo que tú viste anteriormente. Y yo lo digo que eso es fácil en psicología. Y psicología, neurociencia y publicidad. Me dijo, tú ahora mismo, yo no bebo Coca-Cola. Me bebí uno en estos días para quienes me vieron ahí. Yo fui a Curcio, en la zona colonial. Y mi hija pidió una Coca-Cola light y me tomé un par de tragos con ella porque me apeteció. Pero yo hago eso, no sé, una vez cada 4 o 5 años. No sé por qué, pero me dio la gana y me la bebí. Pero yo no la compro. El asunto es que tú vas en la calle manejando y tú pasas tres letreros de pesicola, tú lo así, fu. Y tú vas al supermercado, tú no la compras, pero la cara se te vira que tú ves la Coca-Cola. De toda esa marca de refresco, tú ves la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque hay una predisposición de una intuición creada en tu subconsciente por la repetición. Te repiten que la carne hace daño, que la carne produce cáncer, que el colesterol mata. Entonces, como tú vives viendo eso, no dejes espacio para tú poder pensar de otra manera. ¿Tú me entiendes?
Soy como el que oye mucho reggaetón.
Oh, yeah. Ya tú sabes. Entonces, en ese orden, yo quería también abordar, Checo, la parte, y tenemos claro la parte de las calorías y la parte de la importancia de dónde vienen esas calorías, el fenómeno que está aconteciendo ahora mismo con el biohack. Explica a la gente qué es lo que es un biohack, para quienes no saben, los biohacking.
Bueno, el biohacker, vamos a decir que es una persona que... nosotros mismos pudiéramos considerarnos biohackers.
Claro que yo hago biohackers.
Que a través de alimentación, suplementación, y aquí es un punto importante, y a veces incluso fármacos, porque nuestra posición no es que nosotros seamos lo que nosotros estamos en contra es que se quieran, primero que nos quieran enfermar, y segundo que nos quieran obligar y nos quieran dar fármacos muchas veces que no funcionan o no sirven para lo que se supone.
O tú no necesitas.
O
serían buenos para un tratamiento, pero no para toda la vida.
Exacto. Pero indiscutiblemente que hay muchos fármacos que incluso tú no estando enfermo pueden ayudar y mejorar tu calidad de vida. Entonces, el biohacker prácticamente busca esa combinación de ejercicio, estilo de vida, que eso es muy importante, porque mucha gente nada más se enfoca, como tú dijiste al principio, caloría y ejercicio, pero después viven una vida de mierda, ¿tú me entiendes? No ven naturaleza, no cogen sol, no duermen y una serie de cosas. Entonces el biohacker busca una combinación de todas esas cosas para mejorar la calidad de vida, por un lado, para mejorar el rendimiento, ya sea intelectualmente, sexualmente, físicamente.
O deportivo, la parte de desempeño.
Por eso físicamente, o sea, tener mejor desempeño mental, sexual y físico. Siempre buscando, al final, mejor calidad de vida. Y que esa mejor calidad de vida se pueda transformar también en mayor cantidad, o sea, más años de vida. Pero como tú dijiste al principio, lo importante no es cuánto años vivamos, aunque queremos vivir lo más posible, pero en qué calidad de vida.
Sí, ¿entiendes? Fíjate que una de las cosas que yo hablaba en estos días con... Fíjate, nosotros hemos invitado ya previamente varios médicos, especialmente Joseph Abitbol, el urólogo. Él es pro biohack. O sea, por ejemplo, hay muchos urólogos que tú vas con una testosterona en el piso, no se te para la pinga, tú no tienes deseo, y dices que eso es normal por la edad. Un tipo que está en biohack dice, bueno, tú vas a vivir como quieras esa cantidad de años, pero debes pasarte los últimos 30, 40 años soñando o en una mecedora para atrás, para adelante, cuando tú rapabas, vamos a hacer que tú puedas tener disfrutar la vida. O sea, ¿qué hacen? Vamos a hacerte entonces una optimización utilizando medicamentos, quizás un reemplazo hormonal con testosterona, quizás, por ejemplo, la utilización de una dosificación muy específica, por ejemplo, de algún medicamento para disfunción eréctil, etcétera. Entonces, por eso es que es tan importante uno entender que lo que tú vas a percibir del biohack, y vamos a una lista de los principales medicamentos más reconocidos y que tenemos más tiempo utilizando en biohack, vamos a hacer eso, es que con quien tú vas a hablar tiene que ya tener ese enfoque de la salud. Por ejemplo, en República Dominicana yo creo, tiene que haber mucho más de ahí, pero tipo trabajan mucho con biohack, el doctor Víctor Jordi Matos, en el Santo Domingo Wellness Center. Sé que también trabaja, por ejemplo, Joseph Abitbol con la parte de reemplazo hormonal, también testosterona.
Jorge García,
un tipo que es un durísimo en biohacking. Uh-huh. El doctor Ricardo Ventura, que también, aparte de ser uno de los mejores para mí, porque es un artista en las partes de cirugía práctica, también incluye cosas como biohack. Por ejemplo, biohack es saber qué tú vas a comer. Uh-huh. O sea, si yo voy a comer mierda, tú no te vas a sentir como un pedazo de mierda. Biohack es buscar sentirte en plenitud. ¿Qué tú vas a hacer? Saber que los alimentos influyen en el tipo de cosas. Entonces, hay muchos médicos que están ya, que van en esa dirección. El cardiólogo Víctor Atala. Él dice, bueno, viejo, si te doy estatinas, es una cantidad que no te va a no tener ningún efecto real sobre la enfermedad coronaria en dosis muy excesiva, te estoy matando, no te estoy mejorando. Entonces, tomar en cuenta qué dosis utilizar de algún medicamento que puede ser necesario, no obligatorio, con otras terapias alternativas, es una forma de biohacking.
Exacto, exacto.
Entonces, yo sí sé, porque tengo muchos años leyéndolo, por ejemplo, que uno de los medicamentos más utilizados como en la parte de hackear tu biología para tú tratar de evitar enfermedades y vivir más años, el más reconocido, que lo comencé a leer en la escuela de los Life Extensionists, o los extensionistas de la vida, que aquí inclusive hay una tienda de Life Extension, que cambió de nombre, se llama ahora, creo que Vitamin Nutrition, de mi amigo, el dueño muy amigo mío. Por ejemplo, la metformina es uno de los medicamentos que a 500 miligramos se recomienda más como biohack.
Déjame hacerte un paréntesis y enlazar eso que tú estabas hablando ahorita sobre los estudios y la metformina. Pues resulta que, no sé si por fin eso se hizo o no, pero la metformina es un fármaco que tiene muchos años en el mercado, por lo tanto ya no todas las patentes están vencidas. Puede ser un genérico. De hecho, aquí hay varios laboratorios, entre ellos Feltrex, que es la que yo uso, que fabrican metformina. Y, por lo tanto, también es un fármaco muy económico. O sea, creo que un mes de tratamiento sale como $1,000, algo así. Entonces, se estaban buscando fondos para hacer estudios sobre cómo la metformina mejora la calidad de vida y extiende la vida.
Que la forma de extenderla es evitando enfermedades, ¿eh?
Y no apareció quien metiera los cuartos.
Claro.
¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque ya es un fármaco que no tiene patente, que ya la farmacéutica lo que le deja eso es chele.
Y entonces, que cualquier laboratorio en cualquier país lo puede hacer comprando la materia prima porque no hay demanda. Porque
y no solo eso, que si tú haces los estudios y tienen el resultado que nosotros entendemos que tendrían, obviamente afectaría negativamente la venta de cientos de otros fármacos.
Que en este momento están utilizando para la diabetes y que todavía están patentizados, exacto, que nadie los puede copiar.
Exacto, y no solo para la diabetes, sino... Porque mira qué pasa, como yo lo veo, el efecto de la metformina tiene que ver por tanto por la regulación del azúcar como por el mejoramiento de la sensibilidad a la insulina. Y yo no me recuerdo con quién yo estaba hablando en estos días, que esos factores son probablemente las cosas más importantes que influyen en el envejecimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población vive, por el tipo de alimentación que lleva, con niveles de insulina alto toda la vida. Va desarrollando...
Y se considera, permiso, la insulina en medicina funcional como la medicina del envejecimiento prematuro.
Exacto.
Mientras más insulina, tú envejeces más, y no solamente a nivel de apariencia, sino también te acerca más a las enfermedades.
Entonces, tú mencionaste al principio sobre el factor de envejecimiento y la capacidad del cuerpo de regenerarse, de recuperarse. Pero ahí entra el tema que ese exceso de insulina, que llega un momento donde ya la insulina ni siquiera va a ser capaz de mantener el azúcar normal.
Normal.
Aumenta también la oxidación. O sea que aumenta el envejecimiento. Aunque hay cosas, ¿verdad?, que pudiéramos considerar normales por el envejecimiento, como por ejemplo la gradual... pérdida del
colágeno
de la visión
o la visión, claro,
indiscutiblemente que una alimentación que te mantiene los niveles de insulina altos acelera grandemente ese proceso,
incluso,
y eso lo podemos ver, por ejemplo, tú entras a ver, por ejemplo, las caries, o sea, yo tengo 17 años que a mí no me sale una carie y yo uso pasta sin flúor. ¿Por qué? Porque no como casi carbohidratos. La visión, el oído, por ejemplo, casi todos los amigos de nosotros sufren de tinnitus, ¿verdad?
Sí, sí.
Uno no sufre de esa vaina. La presión alta, todas, son cosas que pueden ser multifactoriales, pero uno de los factores que más pudieran tener peso es esa hiperinsulinemia y esa resistencia de la insulina.
A mí me gusta verlo de una forma, lo mismo que tú acabas de decir, yo se lo voy a poner distinto a la persona. Si nosotros comiéramos, como nos dicen nosotros, que nos hace daño ahora, ahora es todo lo que tú ves en los medios que hay que hacer. Señores, no es poco, no. Es exactamente lo opuesto. Mm-hmm. Son 180 grados. O sea, si salió un artículo que dice que no desayunar y que levantarse aunque tú no tengas hambre, desayunar aunque sea sin hambre, bueno, ya tú sabes que es lo contrario. Si dicen a ti que los estudios demuestran que el consumo de carne enferma, es porque en realidad la carne sana.
Y si te dicen que el sol da cáncer,
ya tú sabes que comer carne y no toda la otra mierda que estamos hablando previene el cáncer. Pero vamos por partes para que lo pueda entender, porque a mí me gusta más que el discurso de yo me voy a llevar a este tipo que está frente a la pantalla, ¿no? Vamos a entender por qué es. Si nosotros comiéramos como estamos supuestamente a comer, no tuviéramos problema de insulina. Eso es lo primero con la alimentación. Uh-huh. Como tú tiendes a comer, como yo tiendo a comer. Que sabemos vivir, pero lo que todo el mundo normaliza como el día a día, para nosotros es la excepción un día. Pues mi sobrino cumpleaños en estos días, mi sobrino Diego, fuimos a la bolera, salió una bandeja de pastelito, quipe, croqueta. ¿Tú quieres? No me interesa. Porque yo sé que me comes a mierda, que no es comida. Al día siguiente me levanto con la barriga distendida, estoy tumbado el día entero, apático, no sé qué me pasa, pero es porque yo me jodí por dentro. Ahora, había un pedazo de bizcocho al final, yo me comí un pedacito del bizcocho. Ese fue como mi carburato de ese día. O mi gusto, porque yo también me doy gustos. El asunto es que cuando tú haces lo contrario, el cuerpo reacciona con una inflamación, que es lo que hablamos al principio, y esa inflamación, todo lo que es inflamación, lleva un proceso interno de degradar. Degradar es... Tú te das un golpe ahora mismo y tienes una herida, y te inflama, te pone rojo, en ese proceso de curar, primero vamos a limpiar el tejido dañado. Y eso es un estado catabólico de degradación. Entonces, cuando tiene inflamación, que tú comentabas, te lleva a un proceso de envejecimiento prematuro, porque eso que dije al principio, de que una gente ya de edad tiene piezas que tiene que reponer todos los días, mientras más inflamado, tú más quitas piezas y pones menos. Quiere decir que te demacra, te ves acabado más rápido. Y es una forma inequívoca de ver que tú estás envejeciendo, coño, porque tú lo estás viendo. Fulano se acabó, que es lo que pasa casi siempre con que se hace bariátrica. Tú te mutilas el estómago, a lo mejor en tu caso clínico era mejor mutilártelo, porque tú no ibas a hacer dieta, y a lo mejor vas a vivir un poco más de años con calidad, pero usualmente una gente sana, entre comillas, con capacidad para mejorarse con estrategias, cortar el estómago, no es que tú vas a rebajar, es que tú te mutilas. Entonces tú entras en un estado de, ¿qué? De degradación. ¿Qué pasa con la metformina? Que esos beneficios que nosotros vemos que se le aplica al ayuno o se le justifica al ayuno, o esos beneficios de lo que se llama la dieta de restricción calórica, que activan todo, supuestamente esos genes que te hacen vivir más años, lo único que hace eso, lo único que hace es que cuando tenemos insulina todo el tiempo elevada, que quizá para un fisiculturista en un momento específico después de entrenar, comer carbohidratos para en ese momento, en una gente sana, subir la insulina para que rápidamente repare esos músculos.
Exacto, pero eso es un pico en un
momento. En un momento es beneficioso.
No el día entero.
Pero ¿qué pasa? Que así como, fíjate, como dije, insulina para recuperar un músculo, para que el músculo ¿qué? Vaya a crecer, para que no te ponga fuerte, fuerte. Cuando se mantiene todo el tiempo alto, así mismo como tú creces músculo, tú creces tejidos que tú no quieres. Quedan más vulnerable a desarrollar placas amiloides para el Alzheimer, hígado graso, porque hígado graso es un hígado que en debe estar sano, se llenó, creció con grasa. Entonces, ¿qué resulta? Que lo contrario al efecto que hace la insulina, que es activar algo, o sea, la insulina activa un factor de crecimiento que los niños todo el tiempo tienen alto, que es lo que se llama el mTOR, M minúscula, TOR, T-O-R, que es crecimiento. Cuando la insulina logra bajar, que tú logras con los ayunos o con restricción calórica o bajando la insulina, usualmente se activa algo que es lo opuesto, que se llama AMP quinasa. Lo pueden buscar, AMPK. La AMPK es lo que está asociado a lo que es la autofagia, que cuando tú haces ayunos, que limpia el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Esos extremos de pasar hambre son buenos cuando tú has estado metido en la mierda tanto tiempo, comiendo tanta basura y tanta mierda. Tú has estado en el extremo, quizás algo tú necesitas el otro extremo, para luego venir ¿a dónde? Al centro. Ahora, cuando tú tienes una vida equilibrada, que tú haces lo contrario que te dicen, tú comes carne, coges sol, porque tú sabes que el sol, que es la fuente vital para nosotros crear ritmo circadiano y otras cosas, podemos hablar en otro momento. No estoy diciendo que te pares como un alemán en cuero con aceite Johnson, sino que hay que coger sol y que el cuerpo sabe cuándo decir no. Y que mientras tú coges más sol, te pones morenito, quiere decir que tú creas resistencia para que el sol no te haga daño. Hablamos en contexto. Tú haces todas esas cosas. Tú en un cuerpo sano, checo, quizás yo, cuando comemos, sube la insulina. Repara nuestro cuerpo, para las 2 horas baja de nuevo. Pero nosotros no estamos comiendo mierda, tú y parate. Quiere decir que cuando nosotros dormimos la noche 5, 7, 8, 9 horas, nosotros entramos en el umbral opuesto a la insulina, que es el AMPK. Quiere decir, en pocas palabras, que un cuerpo sano, con bajo porcentaje de grasa, que se respeta, que no come disparate, que sabe darse sus lujos o sus gustos sin romper su equilibrio, puede modular en 24 horas ambos extremos. El extremo del crecimiento, el extremo de limpieza. Pero cuando usted la pasa comiendo, entonces, ¿dónde viene esto? Que la metformina tiene la capacidad de activar la AMP quinasa. O sea, en personas que no están buscando, que viven su vida normal, que quizás hacen un esfuerzo más que la media, que comen lo justo, que comen dique orgánico, yo como que el gluten orgánico, es una forma de vivir. Tomar la metformina garantiza, en cierto modo, activar estos genes o estas vías energéticas, que lo que hace es evitar los picos o el daño de la insulina muy elevada. Por eso que se asocia a la longevidad. Uh-huh. Pero tú no la necesitas si tú tienes ya una vida muy equilibrada. Exacto. Si yo por alguna razón, Dios no, Dios, no que cielo, porque Dios va a hacer siempre lo que va a querer, yo digo eso, me toca a mí un proceso en el cual yo no puedo comer lo mejor que yo pueda comer, lo acepto, y yo sé que mi intervención me conviene, por eso es metformina, 500 miligramos diarios. Yo no lo utilizo, yo tengo mi estrategia de suplementación para hacer mi biohack, porque los medicamentos todos tienen su pro y su contra. En el caso de la metformina es que la metformina, o que es oral, tiene un problemita, es que inhibe un enzima en el estómago que se llama factor intrínseco, entonces tú dejas de absorber la vitamina B12.
Y baja la testosterona.
Baja la testosterona, en gente naturales.
En gente natural.
Por eso es que es muy importante, cuando hacemos un biohack, buscar un especialista, nosotros hablamos una lista de ellos ahora mismo, Jorge García, Víctor Jordi Matos, Víctor Atala, y otros tantos que hay por ahí, el doctor, o sea que cada uno en su área sabe cómo hacer biohack para poder orientarte. Ahora, eso es lo que yo hago, pero... aquí estoy a la orden.
Ahora hay opciones naturales. Entre la berberina, el ácido alfa lipoico. El mismo cromio, si la persona no consume suficiente.
Vegetales, ese tipo de cosas.
El vanadil sulfato.
A mí me encanta el vanadil con el cromio junto. Tú sabes que yo sé que te van a querer saber cuál es mi biohack. Vamos a compartirlo. Yo todos los días cuando despierto en la mañana, todos los días. Comencé a utilizar ahora dosis mínima de tiroides bioidéntica. La marca que yo utilizo es Armour. Aquí no la vendo, yo la gestiono con una amiga mía médico, me lo manda a Estados Unidos, una dosis mínima. Porque algo que pasa también, por ejemplo, es que con los años, las hormonas, aunque tú las tengas muy bien, no tienen el mismo efecto a nivel de receptores. Te voy a decir lo que yo tomo todos los días. Al despertar, yo me tomo, cuando tengo la disponibilidad, una dosis mínima de hormona tiroidea bioidéntica. La ventaja de la bioidéntica es que tienes todas las tiroides, T4, T3, T2, T1. Eso lo pueden buscar luego. Pero vamos rápidamente. Tiroides casi siempre, cuando tengo la disponibilidad, siempre me tomo una cápsula de Omni-RLA, que es ácido alfa relipoico, que tiene un efecto regulador de la glucosa, tiene un efecto antioxidante muy importante. Y casi siempre, cuando puedo, también incluyo una cápsula de berberina de 500 miligramos. Eso en la mañana, cuando me levanto.
En ayuno,
cuando me levanto, todos los días. Una de las ventajas que tiene el ácido alfa relipoico, que es uno de los principales quelantes, quiere decir que saca metales pesados. Cuando usted ve una o dos cápsulas en la mañana y tú vas a hacer pipí como a la hora, tú sientes como un olor a azufre en la orina. Esto es desintoxicando metales pesados, que todos estamos expuestos a una carga muy fuerte en el ambiente. Luego entonces me tomo el café. Usualmente a veces me lo tomo completamente negro, depende de lo que yo quiera hacer, o casi siempre lo tomo con algo que me produzca cuerpo cetónico, que puede ser MCT polvo, MCT polvo, puede ser mantequilla o aceite de coco, me encanta. Últimamente yo hago eso en la mañana, espero que me dé hambre, hago mi primera comida. A veces cuando voy a entrenar en la mañana muy temprano, lo que hago es me tomo unos aminoácidos esenciales, o depende, si voy a entrenar hipertrofia esencial y me tiro un par de guineos durante el entrenamiento para la glucosa y la... el crecimiento o la congestión muscular, si voy a entrenar fuerza con más libre, entonces ya branché en aminoácidos ramificados. En mi primera comida, me tomo mis productos, que es el Omnima Plus, que son 4 cápsulas que tienen D3, K2 y magnesio glicinado. Cada cápsula tiene 5.000 unidades de vitamina D3 y 125 microgramos de vitamina K2, que tiene un efecto sinérgico para el sistema cardiovascular y el magnesio que lo activa. Me tomo 4 siempre en primera comida. Hago una segunda comida. Yo he dejado de merendar, muy raro que meriende. Y en la noche me tomo mi suplemento, que básicamente es el Omnimac, que es el suplemento más absorbible para lo que tiene que ver con la calidad de sueño. Me tomo 4 cápsulas. Y antes de acostarme, usualmente me tomo una melatonina de 20 miligramos. No todos los días, cuando siento que tuve mucha pantalla o no pude coger sol. 20 miligramos, y me tomo casi siempre N-acetilcisteína o NAC con taurina, que ayuda a mejorar la función hepática en la noche, para no despertarme por estrés oxidativo. Y más cuando tomo alcohol, una o dos copas, me tomo el doble del NAC con la taurina, que ayuda a evitar el proceso de carga tóxica, que el hígado tiene que trabajar. Y por eso muchas personas cuando toman alcohol se sienten que se relajan, pero cuando se duermen, se despiertan varias veces a la noche, es porque incrementa lo que se llama el estrés oxidativo a nivel hepático. ¿Cuáles son tus...? Me faltó el más importante. Uso testosterona para la vida. O sea, yo ahora mismo estaba utilizando fijo entre 50 y 70 miligramos interdiario de testosterona, y a veces por periodo ponía 20 miligramos de masterón lunes, miércoles y viernes. Ahora que tengo un proceso de recuperarme físicamente, porque ya encontré la estructura de alimentación para no hacer todas mis comidas de forma correcta, entrenar más estructurado con mi suplementación peri-workout, estoy subiendo a 500 miligramos a la semana. Lo voy a hacer por un periodo de 6 o 8 semanas, y luego entonces iré a chequearme como de costumbre que me corresponde con, yo sé, a Big Ball, mi urólogo, para ver cómo van las cosas. Dime el biohack de Ponte Roca.
Bueno, tú sabes, yo siempre empiezo con el vinagre de manzana y la sal, el brebaje, desde que me levanto. Ahí me tomo siempre un modafinil los días que trabajo. Si no trabajo, no.
Uno completo.
Uno completo. Tú sabes que estoy logrando dormir más los días que trabajo. Tú sabes que te recuerdas que antes yo dormía 3 horas. Ahora estoy durmiendo 5, 5 y media. Entonces, como que realmente estoy necesitando menos estimulante. Hubo una época que, por ejemplo, yo me levantaba y me metía el modafinil con 2 Horrocks. Porque el modafinil dura como 1 hora.
Yo les sugiero a ustedes que no practiquen eso en su casa.
Tú sabes que el modafinil dura como 1 hora y el Horrocks entra de 1 vez. Entonces me lo tiraba todo junto. Cuando el Horrocks bajaba, ya entraba. Entonces me llevo siempre. Te estoy hablando generalmente los días que trabajo y que entreno. Me llevo un termo de esos que mantienen la temperatura con el café, aceite de coco y mantequilla. Y eso me lo bebo ya en el gimnasio cuando empiezo.
¿A qué hora aproximadamente?
Soy entre 5 y 5 y 15. A mí me gusta tomarme mi café como el paso. Que me pasaba eso antes, me lo tomaba en mi casa y entonces estaba como pendiente a la hora que tenía que salir para no llegar tarde. Entonces prefiero llevármelo y me lo tomo allá en el gimnasio con los clientes. Entonces, dependiendo de los clientes, de cómo está la mañana, pero entre 7 y 8 más o menos, desayuno. Muchas veces son como 5 huevos. Estoy tratando de siempre comprar huevos. De hecho, estoy tratando no. O sea, si no aparecen, no como huevos. Huevos que sean libres de antibióticos.
Como dice mi mamá, huevos fértiles.
Exacto. Porque...
¿Qué quiere decir? Que le decía a mi mamá, rápidamente, para que lo hablo de mami. Ella, cuando van los nietos al campo, le dice, estos son huevos fértiles o huevos de verdad. Dice, ¿cómo así, abuelita? O que son el resultado de la travesura de la gallina y el gallo. Que el gallo pisa a la gallina.
Entonces, estoy comprando, cuando encuentro Rancho España... la gente de Terra Verde también tiene unos huevos. Y si no, en Cárnico tienen también están vendiendo de ese tipo de huevos sin antibióticos. Usualmente, tú sabes que yo soy muy quesero. Le echo un poco de queso de hoja. Los huevos siempre lo hago en aceite de coco. Y le echo queso de hoja o algo así. Y hay días que quizá hago un pedazo de carne. Y entonces nada más lo acompaño con 2 huevos, o hay días que solamente carne. Por ejemplo, esta mañana, antes de salir para acá, cuando me dio hambre, que fue justo antes de salir, agarré en la nevera, habían varios pedazos de carne que sobraron de anoche, así mismo frío, papá, con los rabanitos. Y me comí eso. Entonces, en el desayuno, ahí me meto 2 omega-3. Una 500 miligramos de niacina para los temas de los lípidos. Ahora mismo se me acabaron algunos suplementos, pero estoy repitiendo siempre se me olvida el nombre, la enzima exacto, yo uso la otra, la
Serrapeptidase.
No, la otra. Hay una quinasa de esa, ahora no me acuerdo el nombre. A veces, no siempre, el multivitamínico de Mercola y ubiquinol de 200. Entonces voy al gimnasio, o sea, sigo trabajando. Ya cuando voy a entrenar, generalmente me tomo el spike ahí, a veces lo mezclo con BCAA. Junto, o a veces si ya terminé de tomarme el spike, preparo los BCAA solo. Y después de entrenar me estoy tomando una whey, ¿verdad? Voy a comprar una creatina ahora para echársela. Entonces, llego a mi casa. Entonces, la comida del mediodía, si entrené, carne y arroz. Me como mi carne y arroz. Y en cuanto a suplemento, prácticamente repito lo mismo del mediodía. En la cena, entonces la merienda varía en función de cómo me siento. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, los días que yo entreno piernas, tiendo a comer más arroz cuando llego al mediodía, pero aún así no llego a la cena. O sea, no me siento, o sea, me da hambre temprano. A las 5 o 6 ya tengo ese estómago. Pero eso me pasa solamente como los días de pierna, sobre todo los días de cuádriceps. Y ahí me puedo comer uno casabito con parmesano, algo. Es más una picadera así que como que un mío. Y ya en la cena vuelvo y como carne. Prácticamente, salvo ocasiones especiales, yo como carne mínimo 2 veces al día. Y generalmente esa carne la acompaño con una ensalada o unos vegetales. Vuelvo y más o menos repito los mismos suplementos, menos por ejemplo el multivitamínico. Pero ahí agrego vitamina D con K2, 10.000 unidades. Pero el multivitamínico, si estoy usando el multivitamínico de Mercola, también hay 10.000, o sea que ya son 20. Y si no estoy usando el multivitamínico, así no llevo un calendario, pero agarro de vez en cuando y agarro, me tiro un Cadecol, que son 600.000 unidades. Y antes de dormir, o un ratico después de la cena, me meto los 20 miligramos de melatonina, casi 1 gramo de magnesio, 20 de zinc, la metformina.
Oye, hasta sueño me dio oyendo
tu tibia. Y una pirina. Obvio. Una cardiopirina, la de 81 miligramos.
Bueno, la idea, señores, es en el tema que vamos a ir concluyendo con ustedes, es que es un asunto de perspectiva. O sea, nosotros tratamos de no juzgar a nadie. Yo lo que sí tiendo a juzgar es las personas que por su posición están supuestos a ser líderes o guías, porque son coaches o son referentes quizás para algún grupo de personas. Y cuando tiene esa responsabilidad, es mi opinión, tiene que estar abierto al cambio, porque tu vida depende de muchas personas, quizás como guía. Ahora, yo entiendo que la guía correcta y la guía verdadera es aquel que da de lo que tiene. Si tú eres un tipo que no tiene salud, si tú eres un tipo que no te ves bien, si tú eres una persona que tú en realidad solamente vives de retórica, y hay gente que le gusta eso, perfecto. Ahora, yo entiendo que la mejor fuente de información es aquel que puede demostrar por su trayectoria, su experiencia clínica y por su caminar en cualquier área, con el ejemplo, puede transferirte ese conocimiento que no se compra en botica, como decía mi abuelo, ni se ve en YouTube, ni se compra en libros. La idea del día de hoy era hablar con usted un poco de algunas cosas que, escuchándola, puede motivarte a entender qué podemos hacer para vivir mucho mejor. Y reiterando, que entendemos, Checo y yo, es una filosofía mía muy clara siempre, es que el sol sale todos los días, pero no todo el mundo lo ilumina. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía.
Obvio, gracias. Bye.